La República Oriental del Uruguay, allí como cada semana nos está esperando el querido Eduardo Con. Estamos muy listos para recibirlo y por supuesto para escucharlo. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos. Esta semana queremos comentar la objetividad de la alta comisionada. El periódico israelí Haaretz hizo un extensísimo reportaje hace 5 días a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que por supuesto no vamos a transcribir. Pero una de sus largas respuestas fue: para recuperar y fomentar la confianza es imperativo que a corto plazo los dirigentes israelíes demuestren su compromiso con la igualdad, condenando todos los actos de violencia por parte de quien quiera que los haya cometido y llevando a cabo una investigación transparente de todos los incidentes de presunto uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos palestinos de Israel en el contexto de los disturbios de mayo del 2021. También hay que investigar las denuncias que la policía se mantuvo al margen o incluso ayudó a quienes llevaban a cabo actos de violencia. A largo plazo, el liderazgo israelí, dice Bachelet, debe comprometerse a abordar la exclusión y discriminación, eso dice, durante décadas, incluida la segregación entre árabes y judíos y la falta de igualdad de trato en términos de derechos y privilegios. Esto implicará derogar las leyes que discriminan, eso dice, a los ciudadanos palestinos de Israel con respecto a su estado civil, protección legal, acceso a beneficios sociales y económicos y derechos a la tierra y la propiedad. Cerramos las comillas. Si solo leyéramos o escucháramos este párrafo, inferiríamos que quienes gobiernan Israel son selectivos en enfrentar la violencia civil y que desde siempre Israel ha estado gobernado por discriminadores. También concluiríamos que el uso de la fuerza en forma desproporcionada es poco menos que un axioma. Seamos claros antes de abordar algún otro párrafo de la entrevista. La alta comisionada no dice la verdad, pero no es algo que haga ahora desde que ocupa su sillón en Ginebra, sino que este relato lo tiene incorporado hace décadas. Con intencionalidad política, que la definición del IRA sobre antisemitismo hace trizas, Bachelet y sus compañeros latinoamericanos tipo Lula, Dilma Rousseff, Rafael Correa, por citar algunos, machacaron durante mucho tiempo, y vaya si lo siguen haciendo cuando pueden, que una cosa es decir lo que les plazca contra Israel, aunque no tengan ni pruebas ni certezas, y otra muy diferente y separada es luchar contra el antisemitismo. Y tan así fue que en sus 2 presidencias se escuchaban grandes discursos de Bachelet en La Moneda los 27 de enero, mientras en Naciones Unidas los cancilleres de ella y ahora ella misma encierran a Israel en los peores calificativos de culpabilidad de todos los males del Medio Oriente. Sabemos perfectamente que hubo enfrentamientos civiles en Israel en mayo pasado, y también sabemos que la policía es la que tiene que restablecer el orden y que el gobierno de Israel logró volver a los carriles de la convivencia con la mayor rapidez posible. Pero más aún, sabemos que hace menos tiempo aún que esas confrontaciones, se formó un nuevo gobierno de coalición en Israel, y que dentro de la coalición está el Partido Árabe Israelí, y que cuando el líder del Partido Árabe Israelí le tocó presidir una reunión del Parlamento hace 2 semanas, y tuvo que echar de la sala por agravios a su persona y a su investidura a otro diputado de un partido ortodoxo, lo hizo, fue lógicamente apoyado por el reglamento, que es claro al respecto, y fueron policías los que sacaron de la sala al que estaba agraviando. Eso se llama uso proporcionado de funcionamiento de la democracia. En mayo, Bachelet dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que los ataques israelíes en Gaza podían constituir crímenes de guerra, y que Hamas había violado, aparentemente, el derecho internacional al disparar cohetes contra Israel. Sobre esto, concretamente, en la entrevista a Haaretz, Bachelet dijo que sobre la investigación ordenada por el Consejo de Derechos Humanos, esta fue una decisión de los Estados miembros en el Consejo, y la investigación tiene el mandato de ser independiente, separada de mi mandato. Sobre si las acciones de cualquiera de las partes constituyen crímenes de guerra, permítanme explicar primero que mi oficina, dice Bachelet, no lleva a cabo investigaciones criminales. Esa determinación y la determinación final la tiene que hacer un tribunal de justicia. sobre el lanzamiento indiscriminado de un gran número de cohetes por parte de grupos armados palestinos contra Israel, claramente viola el derecho internacional humanitario. Cerramos comillas con la señora Bachelet. Como alta comisionada tiene que tomar decisiones. O acusa o no acusa. Pero acusar para inmediatamente decir que su oficina no hace investigaciones y que si pasó algo grave eso lo decide un tribunal es, por decirlo menos, un poquito peligroso. Porque una acusación desde su nivel es una señalización, además de una incitación. Le da opiniones a un eventual tribunal cuando no le corresponde e incita aún más al terrorismo de Hamas y otros terroristas como Hezbollah para seguir atacando a Israel. 4.300 cohetes en 10 días y la población civil israelí en refugios le parece poca cosa? Evidentemente que sí, porque acusa de violación del derecho internacional humanitario y, entre comillas, los define grupos armados palestinos. Señora Bachelet, esos grupos, entre comillas, tienen nombre y se llama, esta vez, Hamas. Son terroristas, son abiertamente equipados y apoyados por Irán, sobre el cual, a pesar de ser un miembro de la ONU, usted no dice ni medio. Tampoco se dice lo debido, ni por la alta comisionada, ni por nadie de la gigantesca burocracia de la ONU, respecto a cómo actúa UNRWA, que es la sigla de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente, creada ni más ni menos que en 1949, y que tiene un presupuesto de 800 millones de dólares, ¿para cuándo? Solito para el año 2021. Y vaya a saber cuánto le va a aumentar en 2022 y así sucesivamente. Hillel Neuer, director de la ONG UN Watch, denunció esta semana a 22 funcionarios de la UNRWA, todos ellos docentes en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania, por utilizar sus redes sociales para incitar a la violencia contra los judíos, subir fotos de Hitler alabándolo sin rubor, y publicar teorías conspirativas antijudías tan de moda en la pandemia como lo comentamos la semana pasada en esta misma columna por Radio Jai. El docente de matemáticas Najed Sharawi compartió un video sobre Hitler comentando que, entre comillas, enriquece e ilumina nuestras mentes. Cerramos las comillas. El jefe del Centro de Salud en Jordania, Mohamed Al-Hourani, explicó, comillas, que los judíos ricos crearon el coronavirus, cerramos comillas. Varios docentes dijeron a sus alumnos que la masacre de 11 atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich en 1972 fue en realidad una acción valiente y digna de admirar. Un vocero de la UNRWA dijo que, bueno, van a estudiar las graves acusaciones. Señores, la UNRWA, además del absurdo presupuesto ya mencionado, tiene 30.000 empleados. A la frivolidad con que se manejan las políticas de las oficinas que deberían hacer algo por los derechos humanos, porque para ello las crearon aquellos soñadores del 1948, hay que agregar el desborde de los funcionarios y de los presupuestos descabellados que ensombrecen aún más el presente muy descorazonador y el futuro sin bases éticas mínimas. Las barbaridades que se cuecen desde los cargos más altos hasta oficinas depredadoras y racistas como la UNRWA son bases sobre las cuales se asientan muchos desquicios en diversos países. Si un docente empleado por la ONU dice que Hitler ilumina la mente, ¿qué nos puede sorprender que esta semana un mediocre e ignoto escritor uruguayo use la red de Twitter para comparar vacunas contra el COVID con Auschwitz? O que la ola de nazis en varios países de Europa ya no sea una amenaza posible, sino una realidad latente y presente. La alta comisionada debería hacerse cargo no solo de lo que dice su oficina de Ginebra, sino todo lo que emana desde allí. ¿Será muy pretencioso pedir algo así? Bah, es una pregunta ingenua con una respuesta evidentemente obvia.
Genial, brillante, como siempre, Eduardo, es un enorme gusto y esperamos mucho este momento para escucharte. Te mandamos un abrazo grande para mañana, un Shabbat Shalom y a cuidarse mucho.
Gracias por tu palabra, Dani. Un abrazo para todos y que mañana todos tengan Shabbat Shalom.
Allí estaba Eduardo Conde, la Bnei B'rit, desde la República Oriental del Uruguay.